Montevideo como agro ciudad, otra mirada de Gabriel Kirich a los 300 años de Montevideo. Recordemos que en enero tuvo una columna Gabriel sobre la fundación y la fecha, la pueden encontrar en notocannada.uy. Ahí queda claro, estoy tirando un titular medio así al tirar nomás. No hay una fecha de fundación, pero sí una continuidad desde la llegada de los portugueses, ¿no? Más o menos. Bueno, está la columna, lo escuchan ahí.
Sí, claro.
Y lo entienden mucho mejor. No vamos a ir a eso ahora, pero llama la atención el título, Montevideo Colonial, una agrociudad con murallas. Y ahí vamos, Gabriel.
Bueno, lo que me parecía interesante compartir un poco a propósito de los 300 años, pero para ir o para venir un poco más en el tiempo, en la dinámica histórica, y no solo quedarnos en un momento originario, de génesis, ¿no? Bueno, cuando nace esta idea de que hay continuidad en la presencia humana, que después va a ser una ciudad, va a llamar San Felipe Santiago Montevideo, su santo patrono, es el primero de mayo, ¿no? Todavía no está el Día de los Trabajadores, pero bueno, es una cosa que viene un poco después. Pero más allá de ese proceso fundacional que ya lo conversamos, me parece que es interesante recuperar algunas historias de mediana y larga duración que nos conectan de otra manera con lo que a veces creo que ha sido la mirada histórica más desde el siglo XX sobre el pasado colonial. No sé, esto lo comparto también de manera de conversación, ¿no? Pero por lo menos quizá uno en su referencia más escolar, la ciudad colonial es la ciudad amurallada, con aguateros, con el, ¿no?, prender los faroles de noche, la idea de la ciudad como un recinto que estaba asociado al puerto y básicamente muralla para afuera era un mundo, ¿no?, el desierto, la campaña, lo salvaje, ¿tá? Y sin embargo, esa perspectiva ha sido bastante revisada en el mejor de los sentidos, enriquecida por la historiografía más reciente, ¿no? Y podemos pensar de otra manera la época colonial, más vinculado a este concepto, que es un concepto que viene también de la historiografía económica española, ¿no? Esto da para muchísimo, ¿no? Pero hay muchos avances en la mirada de los propios historiadores e historiadoras españoles sobre su época de imperio, de, bueno, lo que se llamó en algún momento el Reino de Indias, ¿no? ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? España tenía muchas ciudades-puerto. Las ciudades-puerto, fundamentalmente, se establecía la fundación en la bahía, o sea, en la mismo, es decir, la plaza, nuestra plaza matriz, por lo menos, se ponía en la costa. Porque llegaban los barcos, estaba el dique, estaba el ayuntamiento, la iglesia, todo está en la ciudad de Puerto. En cambio, Montevideo, cuando se funda, después de este proceso de discusión, echar a los portugueses, Zavala, viene Petrarca, se hace la distribución de las manzanas y la plaza principal va a ser Mediterráneo, una ciudad vinculada a la tierra. Por eso la Plaza Matriz no está en el puerto, sino que está más adentro, porque la idea era que esa ciudad fuera, en principio, un lugar de freno al avance posible de los portugueses, pero en realidad el puerto que funcionaba como tal era el puerto de Buenos Aires. Es una ciudad vinculada a Buenos Aires. Obviamente que llegaban cosas por el puerto, pero no iba a tener un desarrollo articulado con la región. No había nadie, entre comillas,
pensaba en un hub.
Era un puerto para el funcionamiento de ese enclave. Exacto, no era un gran proyecto que fuera a alimentar otras cosas.
Exactamente. No. Es más, la idea de Montevideo como apostadero naval y todo eso va a surgir a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, yo simplemente como para ubicar un poco en términos de cronología. El proceso de fundación fue entre 1724 y 1730. Fueron 6 años, ¿no? Llegaron, corrieron los portugueses, se establecieron ahí. En principio ni siquiera estaban las familias canarias. Vinieron algunas familias vinculadas a Buenos Aires y una guarnición militar e indígenas de las misiones, ¿no? Eso que bajaron ahí a construir empalizadas y cosas. No había una fortaleza ni nada. Esa gente después traen a los pobladores de Canarias, que son más o menos, redondeando, 200 familias, forman un cabildo. El cabildo es la primera como unidad administrativa que está bajo la jurisdicción de Buenos Aires, y ese cabildo, ¿no?, va a tener como su primer funcionamiento en 1730. Pongámosle que ahí empezó a andar la ciudad con un cabildo propio, con las empalizadas, con la guarnición militar, ¿no? Y ese cabildo es interesante porque después que se habían repartido los solares y se habían dado las manzanas, a todos los habitantes que eran considerados, obviamente, españoles, lo que se les dio fue una chacra y una estancia. Y el título de don. El título de don era como darte un rango de nobleza en una sociedad que, bueno, era una sociedad estamental. Entonces, ¿qué pasaba? Los habitantes de la ciudad, todos tenían chacras y estancias. Y su principal riqueza no era el tráfico ni nada a nivel del puerto. Su principal riqueza era, bueno, era una cosa preciosa imaginarlo, ¿no? Las chacras del Miguelete, por ejemplo, tenían mucha producción hortifrutícola, la ganadería que era abundante, pero todavía en condiciones cimarronas, como conocemos, ¿no? Pero bueno, poder tener chacras, lo que sería, porque todavía no se llamaba así, se iba a llamar justamente porque Carrasco fue uno de los primeros pobladores, del arroyo Carrasco hacia el este estaban las chacras, ¿no? Y además, esto es lo otro que me parece interesante, ¿no?
El nombre de Carrasco viene de uno de los primeros pobladores.
Exacto, Carrasco, Burgues, Artigas, son de los primeros pobladores que ellos vienen de Buenos Aires, no vienen con los canarios, ¿verdad? Okay. Pero se fusionan después, ¿no? Y hay, bueno, casamiento y todo. Pero lo otro que es interesante es que la jurisdicción que le va a tocar gobernar al cabildo, ¿no? Es decir, el cabildo va a abarcar un territorio mucho más amplio, ¿no? Es decir, yo insisto, la ciudad no tiene. Recién la muralla se va a completar y a tener la ciudadela y todo eso en 1780. O sea, 50 años después de esto. No es que no había defensas, insisto, hay una guarnición militar, pero el tema son los portugueses.
Y empalizada, ¿no? Claro, un muro hecho con
hay,
palos.
Y seguro, y hay lo que llaman baluartes para poner cañones altos y disparar. Sí, ¿no? Es decir, Montevideo tiene cuestiones defensivas, pero no es una ciudad cerrada, pero además la jurisdicción de Montevideo, y esto yo retomo acá cosas que ha trabajado mucho Inés Moraes, Raquel Polero, en un sitio que, bueno, está en recomposición porque fue hackeado el sitio, una pena, que se llama Pueblos y Números, que hay muchos estudios sobre la demografía, el territorio y la jurisdicción montevideana. Montevideo abarcaba lo que hoy sería, por supuesto, el departamento de Montevideo, San José, Flores, Florida, Maldonado y Minas.
Incluyendo Canelones, que no lo nombraste.
Claro, Canelones, claro, nos metemos para adentro de Canelones. O sea, incluso varias de las ciudades que son, por ejemplo, San José, Maldonado, son fundadas desde Montevideo, ¿no? Porque más o menos lo que está en...
Pero el Cabildo tenía jurisdicción sobre todo.
Exactamente.
Ese lugar que hoy son todos esos departamentos.
El Cabildo tenía la jurisdicción para asuntos vinculados a... por ejemplo, la economía, el uso de las tierras, el abasto para la ciudad. No tenía la jurisdicción militar, porque el cabildo no es militar. Entonces, la parte militar la tiene, en principio, la guarnición. Después, en 1750, se crea el cargo de gobernador de Montevideo, que va a ser, bueno, José Joaquín de Viana, el primer gobernador, que ese lo mandan de unas guerras de España, lo mandan para acá a gobernar. Pero lo que es interesante es que dentro de esta jurisdicción tan amplia, que llegaba hasta el Pan de Azúcar, más o menos, ¿no? Dentro de esa jurisdicción tan amplia, los miembros del cabildo, el propio gobernador de Viana, después los que lo siguen, todos tienen chacras y estancias, y bueno, esto también está buenísimo, ¿no? Viven pidiendo licencia, pero no es licencia en el sentido moderno, porque tienen que ir o a recoger sus trigos o a marcar el ganado. O sea, todos tienen, entre comillas lo voy a decir, pero la élite montevideana, que no es una élite a lo colonial, onda, no es una nobleza, no un patriciado, es el sector gobernante, no está solo en la ciudad, está en la ciudad y en el campo. Es más, bueno, es muy famoso. Ahora el está tratando de recuperarse, pero la quinta de Viana, que queda ahí en Aires Puros, no se llama Aires Puros, ahí atrás del Parque Posada, que es el de los pocos monumentos que queda todavía civiles de la época colonial, ¿no? Le llamaban el Bosque de Viana. Te quedaba a una hora a caballo. Entonces, y ahí tenía árboles frutales, todo, bueno, el Miguelete era un vergel, ¿no? Entonces, las personas vivían acá y allá, conectaban con la región, producían de la tierra y también de lo urbano. Es decir, había una mezcla que estaba mucho más dinámica que quizá, por eso vuelvo a algo que creo que también todos tendremos que repensar, ¿no? Esa idea de el adentro y el afuera. La ciudad era mucho más permeable y tenía un contacto muy fluido con todo el espacio, lo que era el ejido, bueno, esto también es interesante para pensar, lo hemos charlado otras veces, ¿por qué cuesta tanto, y ojalá que nunca cambie, ¿no? Pero sacarle el nombre a propios. Porque en realidad el terreno de propios lo que marcaba es un camino de la ciudad para ir a los terrenos propios, que eran las estancias de todos los que estaban. No sé, pero entre propios y elegido, eso era común. No se podía. Eso es jurisdicción del cabildo. No se podía lotear, no sé, porque estamos hablando de otra escala, ¿no? Pensemos, yo dije 200 familias, y en este proceso de 1730 a 1800. Montevideo llegó a tener en la parte urbana, 9.000 habitantes. Creció mucho la población, pero a escala de densidad sobraba terreno, había pila de, bueno, lo que llamaban tierras realengas, que era del rey. O sea, hay una apropiación y un vínculo con la campaña, pero al mismo tiempo hay un ida y vuelta que es productivo. Y yo insisto con esto, y no está centrada ni solo mirando al mar, ¿no?
¿Y la muralla cambia un poco esto? Porque bueno, decías la mitad del periodo colonial con muralla, la mitad sin muralla, ¿la muralla cambia, divide un poco más o no? ¿O es más militar que de población civil y social?
Yo diría dos cosas acá, ¿no? Por un lado, la muralla lo que va a consolidar es el, desde la perspectiva de la autoridad virreinal, ¿no? Porque el virreinato, cuando surge Montevideo todavía no existía el virreinato del Río de la Plata. El virreinato se crea en un marco de lo que se conocieron como las reformas borbónicas hacia 1770, o sea, 40 años después de la fundación de Montevideo se crea el virreinato, y el virreinato tiene como objetivo racionalizar la administración imperial. Los borbones, influidos por lo que era el despotismo ilustrado, la enciclopedia, la modernidad europea trajo novedades. El absolutismo no fue solo gobierno violento y que el rey era soberano por Dios. También quisieron mejorar las jurisdicciones, la producción económica, bueno, todo eso. Y a Montevideo se le va a dar el lugar de apostadero naval. Dentro del virreinato, o sea, el virreinato va a tener como capital Buenos Aires, ¿no? Es decir, la idea es que, esto, yo no lo quiero aburrir, pero hasta el virreinato, de fondo, Buenos Aires dependía de Lima. Y para llegar a Lima había un sistema llamado sistema de flotas y galeones con el mercantilismo, que era otra forma económica, donde era todo muy trabado hasta comercialmente. O sea, no se podía comerciar por Buenos Aires. Era contrabando que Buenos Aires comerciara con Portugal. Bueno, las reformas borbónicas lo que hacen es cambiar las jurisdicciones, crear un virreinato. Buenos Aires va a ser un puerto habilitado. Además, por Buenos Aires puede salir toda la plata del Potosí, pero además estamos hablando de otra época en donde ya los cueros y otras cosas tienen un valor de mercado muy alto, entonces se quiere fomentar ese desarrollo económico, y Montevideo va a ser la plaza militar naval fuerte para proteger a Buenos Aires de los piratas, de la llegada de los ingleses, etc., ¿no? Ese es un poco el objetivo. Pero al mismo tiempo, como Montevideo tiene un buen puerto, las reformas borbónicas le permiten tener algunas actividades exclusivas, porque este es otro tema re interesante de la época colonial. El reino en general trataba de que, si bien no estaba Montesquieu, ¿se acuerdan lo del equilibrio de poderes? Que, por ejemplo, Buenos Aires no tiene todo el poder. Buenos Aires es la capital, pero el apostadero naval está en Montevideo. Buenos Aires tiene mucho comercio, pero, y esto es terrible, pero es parte de nuestra historia, el comercio de esclavos ingresa por Montevideo. Esa era una forma también de la corona de distribuir poderes e intereses. Entonces Montevideo va a ser el principal lugar de ingreso y tráfico de esclavos para el Río de la Plata. Algunas de las primeras fortunas, ya de fines de la época colonial, pero es muy interesante todo este proceso, como Antonio Maciel, ¿no? Del hospital Maciel. Maciel fue, le llamaban el padre de los pobres a Maciel, ¿no? Porque era tipo muy filántropo, bueno, era comerciante, ponía plata para el hospital de pobres, el hospital de caridad, ¿no? Fue el primero en explorar los saladeros en el Paso de Molino, o sea, pero a su vez tenía flotas que iban hasta Sudáfrica, que eran de él, porque estaba habilitado en Montevideo, siendo él, digamos, de los vecinos considerados españoles, y don Antonio Maciel, podía, lo mismo con Mateo Magarín. ¿Sí? Empieza a haber algunas fortunas vinculadas a esa, ya en la segunda parte colonial, nueva posición de Montevideo como fuerte para defender el Río de la Plata y lugar para el tráfico de esclavos. Entonces empieza a haber también una pequeña, llamémosle, burguesía monteviana. Eso, yo quiero, sí. Porque si no, me voy a olvidar algo muy importante que no me quiero olvidar. Eso no cambia el vínculo de Montevideo Agrociudad con su campaña, con la región. Porque, por eso yo cito, Montevideo es una ciudad amurallada, es cierto, pero Montevideo también históricamente es una región. La región de Montevideo, o sea, al mismo tiempo que creció y que hay más habitantes y hay 9.000 y ahora hay el comercio y tiene hasta otro rol político y tiene gobernador, muchos habitantes de Montevideo van obteniendo más tierras. Y esto también es un estudio bien interesante. Y van llegando a lugares incluso... porque esto... este es un temazo, ¿no? Pero la jurisdicción de nuestro territorio... Llamarle banda oriental es una comodidad histórica. Es decir, bueno, esta es la banda oriental. Pero en realidad el norte del Río Negro era de las misiones jesuíticas. Jurisdiccionalmente. ¿De quiénes son? La tierra es de la naturaleza. De la Pachamama. Ahora, ¿qué pasa? Las misiones jesuíticas fueron expulsadas justo en esta época, 1767, expulsión de los jesuitas. Guerra guaranítica, ¿se acuerdan la película La Misión? ¡Brum! Entonces, ¿qué pasa? Hacendados montevideanos y bonaerenses y de la región además con el crecimiento de la economía del cuero, que es fantástico lo que se exporta de cuero y la productividad que hay, cada vez son más capaces de, no solo como de Viana, que en una hora a caballo venía la chacra del Miguelete, ¿va? Tienen chacras del otro lado del Río Negro y quieren apropiarse en el sentido más productivo de esa riqueza para traerla a Montevideo y comerciarla. Y hay un proceso como de expansión, esto es interesante, de sur a norte, o sea, lo que cuento es un detalle, pero este personaje, ¿no? Este Francisco Antonio Maciel. ¿Por qué pone un saladero en el Paso del Molino? Y porque ya también él va logrando, y él y otros, estancias más al norte que pueden traer, vaquear más y traer, hacer arreos. Entonces, hay una expansión del concepto de agrociudad. Yo creo que ahí también es interesante para pensar desde hoy, ¿no? ¿Cómo vinculamos esto de una manera más sinérgica para entender que el desarrollo incluso del puerto fue con un desarrollo de lo ganadero y con una articulación? Obviamente que hubo contradicciones acá, porque también le estaban quitando tierras a los pueblos de indios, ¿no? Y lo que no me quería olvidar, sí, yendo para atrás, pero porque me parece que combina con esto, ¿no? Es decir, el desarrollo o la historia de la agrociudad tuvo, quizá, y ahí vincula con lo que vos preguntás de la fortaleza, otro punto de contacto mucho más estrecho con los pueblos originarios. Estrecho que no quiere decir pacífico, ¿no? O sea, porque la muralla también lo que marca es que el territorio político, administrativo y militar va a ser hispano sin indígenas. Pero esto no fue así en el comienzo. O sea, ¿qué pasa? Cuando se creó la idea de que hubiera una ciudad acá, no había muralla, todo esto que charlamos, y los indígenas que estaban en la región, y están los mapas, están los nombres, hay pila de documentos, hay un trabajo muy bueno, sobre todo de Diego Braco, pero también de López Más y otros, eran los indios minuanes, la nación minuana o Genoa Minuan. Los charrúas, yo siempre lo digo con mucho respeto para el pasado, lo que hay que recuperar es la memoria de los pueblos originarios, pero no de los datos que tenemos, que siempre son datos parciales porque son testimonios europeos, ¿no? Pero siempre aparecen del otro lado del río Uruguay los charrúas, en esta época, ¿no? Del siglo XVIII.
Del lado además, argentino,
entre el Uruguay, sí, y el Paraná. Porque okay, eran parcialidades, le llama parcialidad de los
entrerrianos.
¿No? Bueno, o santafesinos también, ¿sabes? Sí. Porque lo que pasa es que, perdón, eran grupos humanos de altísima movilidad, de mucha capacidad de comercio, adaptación y guerra, ¿no? Que no eran fáciles de someter para nada, pero que al mismo tiempo, o sea, eran los grupos que no se habían, de alguna manera, no sé qué palabra usar para no usarla mal, ¿no? Porque iba a decir adaptado o apaciguado con las misiones. La misión de estar más al norte, la palabra histórica es reducidos. Reducción, ¿no? De, sí, indios. Claro. No, estos pueblos no. Estos pueblos, cada tanto, a veces, eran, porque eran muy hábiles diplomáticamente, pedían pueblo, pedir pueblos, queremos un cura, después se iban, comerciaban con los portugueses. Esto lo hacían tanto los charrúas, como los minuanes, como los genuas. Pero en los mapas y todo, los que aparecen identificados como que estaban acá eran los minuanes, que recorrían desde Colonia del Sacramento portuguesa hasta la zona de Castillo. Maldonado se llama así porque había quedado un flaco, se llamaba Maldonado en la época de Gaboto, pero si era una zona que no estaba habitada por españoles. Entonces,
ese sería el pueblo originario de esta zona, los minuanes.
Del sur del Río Negro al Atlántico, la zona era de los minuanes. En la época de la fundación y la historia colonial de Montevideo, hasta 1750.
Pero existe Genoa por ahí también.
Porque en los documentos aparece como Genoa Minuan a veces. Esto lo insisto con mencionarlo porque es muy valioso. Diego Braco ha mostrado cómo en esos documentos hay una confusión, sobre todo cómo le llaman a algunos padres jesuitas, como que es la misma, digamos, el mismo grupo social al que identifican como Genoa o como Minuan, okay, a veces.
Okay.
Entonces, ¿qué pasa? Los minuanes, porque esto es lo otro, no eran, si bien eran sociedades diferentes, tenían contactos, no eran mundos, no es una película de terror, la aldea está en el otro lado, vienen los minuanes, ¿sabes? No, comerciaban, se conocían padres, padres porque digo, por el derrotero de los misioneros, ¿no? Conocían traficantes brasileños, bueno, entonces, ¿qué pasa? Los minuanes tenían contactos, bueno, hay cartas de Zavala, por ejemplo, hablando que son más de 1.200, que sería bueno tenerlos de su lado para correr a los portugueses. Los portugueses se quejan de que los minuanes charlan con los españoles, todo eso, bueno, eran el pueblo de la región. Los minuanes, en 1730, cuando justo se instaló Montevideo, se enojan mucho, porque mirá, la historia es interesantísima, yo le voy a hacer lo más breve posible, pero los minuanes se enojan porque hay un tipo que está en una de las chacras de Montevideo, que es un portugués, es aleatorio, que se había casado con la hija de un canario, que venía de las Canarias, y está en una chacra en las afueras de Montevideo, y pelean por unos caballos, no se sabe bien qué pasó, y el tipo mata a un minuán, este portugués. todo lo, vienen los minuanes a buscar el cadáver del muchacho, porque parece que era un adolescente, y a los 12 días sitian Montevideo, queman las estancias, las chacras, las queman como 20, ¿no? Y ponen 300 guerreros. Claro, rodeando Montevideo, se genera todo un...
¿Qué año es esto?
Esto es 1730. No hay muralla, no hay nada. Aparte, si habían ido los indios del Paraguay, se habían vuelto, ¿no? Zavala manda 200 soldados. Hay un conato de guerra. Los soldados, algunos de los dirigentes, los soldados que venían de Buenos Aires, rajan porque los minuanes, bueno, los corren, no sé cuánto. Finalmente, esto es, por eso digo que la historia es tan apasionante. Hay un tipo, se llama Pascal, que vivía en las chacras de las afueras, pero que no era de origen montevideano, venía de Arica, ¿no? Un tipo que era de la zona de Alto Perú, de Bolivia, por ahí, ¿no? Alto Perú, le decían al Perú que se venía para acá, que hablaba minuán, que había estado en una reducción, que era chacarero. Dice, no, los minuanes, que él hable con alguien de Montevideo, a ver quién de los que están en Montevideo viene a hablar con nosotros para conocer nuestras demandas. El tipo negocia, consiguen que el alcalde del cabildo, que era Artigas el abuelo, dice, bueno, que se venga uno de los que el alcalde del cabildo era como que se encargaba de la policía. Le dice, bueno, tenés que venirte a vivir con nosotros para conocer las demandas de los minuanes. Se va Artigas, 15 días se lo llevan los minuanes, con 3 soldados más, y en el 32, eso porque... hay combate, no sé qué, vuelven los caciques minuanes y Artigas al cabildo y hacen un acuerdo de paz. Está bastante narrado, está en los documentos, ¿eh? Tipo, los dos caciques minuanes llevan ofrendas, el cabildo les regala también cosas para los caballos, armas, no sé qué, el cacique va agarrando la mano derecha de cada uno de los integrantes del cabildo y se la pone en el pecho en símbolo de paz, ¿no? Y todos felicitan a Artigas, mirá el viejo Artigas, ¿no? Qué bien que hablaste con esto, vamos a estar en paz con los minuanes, no sé cuánto, entonces... Del 32 al 51, la ciudad que estaban haciendo vivió en paz con los minuanes. Había esto, intercambio, comercio, Artigas los conocía, se salía para afuera. Ellos se comprometieron a no quemar estancias ni chacras y al mismo tiempo Montevideo les dejaba circular por ahí. Pero esto se iba a acabar, por eso lo de la muralla, sí. Vos decías, cuando se crea la gobernación, 1751, y viene José Joaquín de Viana, y está la idea de correr a los pueblos misioneros y avanzar sobre las tierras, va a haber, se llamó la batalla de Tacuarí, esto 20 años después, pero se los invita a los minuanes, es increíble el parecido, yo no tengo todos los datos, con Sal, si puede. Y la orden viene del gobernador de Buenos Aires, pero la ejecuta Javier de Viana, José Joaquín, hay varios de Viana, sí. La orden es degüelle a todo mayor de 12 años, matan como a, por lo menos, en los partes aparecen 120 más, otros que se murieron en el río y niños, dicen así, niños y chinas que no pudimos evitar matarlos, es una matanza terrible, y ahí los minuanes empiezan a perder el lugar, sobre todo demográfico, en la región, ¿no? Y ahí se va a amurallar Montevideo.
¿Qué año es eso?
Esto, 1751, empieza todo, digamos, un proceso de construcción real de la muralla y va a ser otro tipo de ciudad.
Montevideo, una agrociudad con murallas e indios minuanes, una nueva mirada de Gabriel Quirich a 300 años de ese proceso de fundación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Llegaron los Minions de Mi Villano Favorito 4 a los cines y a Estaciones ANCAP. Lleva cada coleccionable con tu carga de 700 pesos en combustible, más 350 pesos o con 1750 ANCAP puntos.
Algunas preguntas, Gabriel, para cerrar tu participación en el día de hoy. ¿De cuántos minuanes estamos hablando?
Pero bueno, esto siempre los documentos son algo que, yo insisto, es la tercera vez que lo ponemos en redes, ¿no? El trabajo de Diego Braco y López Mas, aparte, tiene una crítica a los documentos muy buena, ¿no? Es decir, hay una carta de Zavala que habla de 1.200, que uno, este es todo un tema, Zavala era un gobernador militar también, Zavala era un gran militar, un salado fue Zavala, pero... Se refiere a guerreros, o sea que si hablamos de 1.200 claro, guerreros, estamos hablando de, digamos, de unas comunidades. Incluso el tema con estas parcialidades, naciones, estas sociedades, es que además no todas convivían todo el tiempo juntas. Entonces tienen muchos, esto que son muchos caciques. Bueno, al final con Artigas vuelven dos, ¿no? Y se habla de que pusieron 300 guerreros, entre comillas, sitio a Montevideo. Pero además hay que imaginarse la familia. Los trabajos de Renzo Piugarte, por otro lado. Digo porque esto uno, si no tiramos al voleo, que es un poco, yo siento que es, pero Renzo Pi hace unos cálculos muy interesantes de cómo estas sociedades comerciales, transhumantes y capaces de, digamos, de coexistir con... Bueno, las imágenes que hay de los minuanes tienen unos tapados, unos vestidos, que ellos conversan también con los guaraníes. ¿Sí? No pensemos el indio de taparrabo y ese taparrabo de vincha, nada, en verano, porque hace un calor bárbaro acá, pero... bueno, podrían llegar a ser en conjunto las diferentes sí. naciones minuanas entre 3.000 y 5.000 habitantes. O sea que también... Claro, otros andaban por otros lados cuando pasó esto del que mataron al tipo.
Son estimaciones, ¿no? y como nación tampoco tenemos demasiada autoridad moral para ponernos precisos con los datos, siendo que pasamos toda la primera mitad del siglo XX sin hacer un censo
sin de población. Sin censo del siglo XX. No,
así que está.
Y lo otro que está muy vinculado, al parecer, con culturas anteriores que no son tan litoraleñas o... guaranítica, sino más bien atlántico-brasileña. Entonces, por ejemplo, hay testimonios que dicen, no, ellos se van todos para los cerros de la zona de Melo, que es donde tienen las tumbas. Y Melo, Rocha, la zona de Cerritos de Indios. Entonces, también... Y hay estimaciones que estas poblaciones mucho antes tuvieron más población también. Lo que pasa es que están sufriendo al mismo tiempo, negocian, comercian, pero los embates de que les matan a todos, les roban a todas las mujeres, por ejemplo. Entonces, después no se podían reproducir. La guerra de 1751, sobre todo, es una catástrofe demográfica para ellos.
Hablemos de la guerra minuane, entonces, dice alguien acá. Claro. Y Patricia pregunta, dulce de leche, asado, tango, Gardel, y ahora los charrúas también argentinos. Falta bueno, Artigas ahí.
Eso dijo Gabriel.
Falta Artigas, sí. Que lo puso Cristina Fernández de Kirchner.
Lo que pasa es que el concepto de la Argentina lo hemos charlado alguna vez, que es un concepto...
Sí, con Artigas también, lo hablamos el otro día.
Bueno, lo que pasa, yo creo que... A mí me gusta para entre nosotros, ¿no? Reivindicar la región montevideana como una construcción histórica mucho más que la ciudad, el puerto o Montevideo de la costa. La región montevideana también es agraria. Y es una construcción histórica en relación con lo litoraleño, con lo brasileño y con lo misionero y con los pueblos originarios. Tenemos cosas de ellos y de ellas... A veces a pesar, sin saberlo, pero son fruto de esta interacción. Quizá lo que habría que hacer más que nada es no pensar tanto el relato histórico en la clave nacionalista urbanocéntrica del siglo XX, donde la idea de que los charrúas eran los únicos indios uruguayos es producto... Los charrúas fueron corridos por el gobierno de Santa Fe y por otros líos parecidos a esto que tal, en la misma época de la guerra guaranítica contra las misiones. Entonces, ahí se viene a poblar esta zona donde antes estaban los minuanes que fueron corridos por los montevideanos hispánicos. Entonces, esa capacidad de revisar con más dinamismo nuestro pasado creo que reivindica también un Montevideo más integrado históricamente.
Necesitamos un link para poder acceder de forma inmediata y maratónica a todas las columnas de Gabriel, me dice Darío. Y está, vas a notoquennada.uy, ahora te lo paso.
La página de Notoquen.
Claro, vas a las columnas. Es un podcast natural.
Claro, vas a las columnas y cuando escuchás una columna, después seguís maratónicamente. No se recomienda más de cuatro.
Más de cuatro no nos hacemos responsables de los efectos.
Gracias, Gabriel, te esperamos unos días.
Vamos arriba.
No toquen nada.